Fundación Banco Santander conversa en profundidad con los destacados filósofos participantes en el volumen 12 filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? Hoy con nosotros, Victoria Camps, autora de Un sujeto a la deriva, entrevistada por Francisco Javier Expósito.
Buenas tardes a todos. Hoy tenemos la suerte de contar aquí con nosotros a Victoria Camps, que Victoria es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política, consejera permanente de Estado, fue senadora independiente por el Partido Socialista, además de presidenta de los comités de bioética de España, Cataluña, y entre sus libros destacamos, por ejemplo, Virtudes Públicas, que fue premio Espasa de Ensayo en el año 90, El gobierno de las emociones, que fue premio nacional de ensayo en el 2011, Breve historia de la ética, Elogio de la duda, La búsqueda de la felicidad o Tiempo de cuidados. Uh-huh. Así que con nosotros, querida Victoria, es un honor tenerte hoy, aquí esta tarde. Te agradecemos dentro de este volumen 12 filosofías para el nuevo mundo y darte las gracias especialmente por el ensayo que nos has hecho exprofeso, que se llama Un sujeto a la deriva.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
Un placer tenerte. Así entrando en materia, lo primero que uno nota al abrir la puerta de tu ensayo es que Hannah Arendt, que está muy presente en tu ensayo, y sobre todo una frase que me gusta es que dices que supo que vivía en tiempos oscuros. ¿Estamos viviendo en tiempos oscuros, Victoria?
Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Que vivimos en tiempos confusos, que nos golpean por muchos lados, ¿no? Estamos en medio de muchas crisis, desde la crisis económico-financiera no hemos parado, enlazamos una crisis con otra. La pandemia creo que ha sido un revulsivo que nos ha hecho ver pues, que ignoramos más de lo que pensábamos que ignorábamos. Hay palabras que están muy presentes en nuestro lenguaje habitual hoy, ¿no? Que, por ejemplo, que somos vulnerables, que la vida que vivimos en tiempos de incertidumbre. En fin, yo creo que sí, que lo que dijo Hannah Arendt hace ya bastantes años, hoy lo podemos decir con más intensidad.
Con más intensidad, ¿no? Fíjate, en el ensayo ahí te refieres también a Tocqueville, ¿no? Y la idea de que el pasado ya no alumbra nuestro porvenir, que es también otro aspecto que está muy presente, yo lo veo en tu ensayo, ¿no? Dices que sin una tradición a la que agarrarse, el sujeto se adentra en la oscuridad, por seguir con el símil anterior, ¿no? Y enfatizas una y otra vez esta necesidad de revisión del pasado, pero para aprender de los errores. Ahora no estamos en eso.
Sí, aprender de los errores y recuperar sobre todo el significado de determinados conceptos. En filosofía yo creo que lo que sabemos hacer mejor, si es que sabemos hacer algo, es analizar conceptos, ¿no? Poca cosa, pero algo es. Y revisar conceptos de los cuales hemos perdido el significado auténtico, ¿no? Creo que eso es también a lo que se refiere Hannah Arendt cuando habla de una brecha entre el pasado y el futuro, ¿no? Hay conceptos, como dice ella, como el de libertad, que a ella le preocupa mucho y a mí también, justicia, autoridad, responsabilidad, que parece que ya no significan lo mismo para nosotros y que los utilizamos, yo diría, de una forma muy frívola. ¿Sí? ¿Cuándo los utilizamos? Algunos se han olvidado por completo. Yo creo, por ejemplo, el concepto de responsabilidad es un concepto muy poco utilizado. ¿Sí? Y cuando se utiliza, no se utiliza nada bien. Otros, como el de libertad, son conceptos que se utilizan de una forma muy, ya digo, muy frívola, muy superficial. Yo creo que es importante, ¿no? Analizar y profundizar en el significado que han tenido esos conceptos y ver por qué hoy fallan muchas cosas porque no los estamos utilizando bien.
¿Estamos olvidando a los maestros del pasado?
A los maestros, bueno, a los maestros sin duda. ¿Eh? Yo no diría tampoco que estamos peor que en el pasado. ¿Eh? O sea, que por el hecho de que los conceptos tuvieran un significado que ahora parece que no recordamos, no quiere decir que estemos peor. Pero sí que es una terapia, una estrategia interesante, puede ser analizar más en profundidad estas ideas.
Fíjate, te referías antes a la libertad, ¿no? Y yo creo que es un rasgo fundamental de tu ensayo, ¿no? Y hay una idea que a mí me parece perturbadora, ¿no? Cuando dices que a día de hoy ni la libertad ni la igualdad se configuran como principios que deban orientar el futuro. Y citas incluso Saint Just para decir que solo hay libertad entre iguales, ¿no? O sea, ¿cómo ves esto?
No hay libertad sin igualdad. Esa es una condición que yo creo que en un momento determinado de la historia se entendió bien, que fue el periodo inmediato de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando sobre todo en Europa se pusieron las bases del Estado Social y se pensó en la necesidad de redistribuir la riqueza y de avanzar en la igualdad. Hoy entendemos la igualdad, tendemos a entenderla de otra manera, ¿no? La redistribución de la riqueza, yo creo que no se ha puesto al día, es decir, que hay necesidades nuevas que no se han incorporado a las obligaciones de un Estado social de derecho, ¿no? Y ese es un componente fundamental de la libertad, porque la libertad es un derecho que yo creo que es el que más ha evolucionado. Pero como una libertad, lo que en filosofía se ha llamado libertad negativa, ¿no? Hacer todo lo que uno desea, lo que uno quiere y que la ley le permite hacer. Y nada más. No hay ese concepto positivo de libertad que nos lleva a preguntarnos, ¿eso que yo quiero hacer, debo hacerlo realmente? ¿A dónde me lleva? Es una consecuencia de algo que yo creo que está también muy presente en mi capítulo, que es a dónde nos ha llevado el individualismo, ¿no? El poner al individuo en el centro de la historia, del pensamiento, de la ética, de la política, eso que dio lugar a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, que son derechos individuales, no nos ha llevado a una noción de individuo que yo creo que es la que deberíamos tener, ¿no? Que es el individuo realmente que no se deja llevar por cualquier circunstancia, moda, costumbre, sino que, por eso digo, un sujeto a la deriva, ¿no? Es donde estamos.
De hecho, precisamente mencionas a John Stuart Mill, la parte positiva del pensamiento de John Stuart Mill. Hablas de él como el ser humano que es capaz de crearse sus propias circunstancias y no obedecer las corrientes sociales de la época, que es un poco donde, por lo que entiendo, ahora estamos, ¿no?
Sí, porque además yo creo que cuando se habla de John Stuart Mill se le ve como el padre del liberalismo, que defiende esa libertad tan liberal, en el sentido peor de la palabra liberal, que es esa libertad negativa, ¿no? El individuo puede hacer lo que quiera siempre que no dañe a los demás. Claro, la idea de dañar a los demás es muy poco clara, ¿no? ¿Qué significa hacer daño a los demás? Ser muy rico es dañar a los demás, por ejemplo, ¿no? En principio no, ¿no? Pero claro, ser muy rico y no contribuir, pues quizás sí, ¿no? Entonces, Stuart Mill tiene esas dos caras al analizar la libertad. Por una parte, se queda en esa libertad de que le pide al Estado que no interfiera en la vida de las personas, pero por otro lado, dice que el individuo que no es capaz de construir, de elaborar un plan de vida por sí mismo, no es un individuo realmente autónomo, no está utilizando la libertad como la debería utilizar.
Yo creo que, fíjate, que claro, revisando eso también que dices, y siguiendo lo de John Stuart Mill, por supuesto tú ves que ambas partes, es como que ves que la izquierda y la derecha parecen perdidas en ese marasmo, ¿no? En ese marasmo de las minorías identitarias, donde todo el mundo tiene muchos derechos, pero no tiene ningún deber, o pocos deberes, ¿no? Y claro, John Stuart Mill, hay una parte en pensamiento que es así y otra que no, ¿no? Pero estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, yo creo que la política se ha perdido en todo eso, ¿tú crees?
Sí, porque, a ver, el concepto de deber es un concepto que no nos gusta utilizarlo y procuramos eliminarlo de nuestras vidas, ¿no? Y ni siquiera, pues yo diría, ni siquiera se enseña en la enseñanza, ¿no? En la escuela. El concepto de deber no repugna. Claro, decir que la libertad nos obliga a algo, no significa que nos tengan que decir a qué nos obliga realmente. Por un lado está la normativa, las leyes, está el derecho, ahí hay una serie de obligaciones. Pero más allá de esas obligaciones, hay una manera de ser, una manera de desarrollar la propia personalidad, que eso cada cual lo hace, y lo hace a su manera. Y ese es un... Eso es un progreso conseguido por la misma libertad, porque tenemos más libertad, ¿no? El tema de las identidades, pues antes hablábamos de la igualdad. Yo lo que señalo, y no me lo invento yo, porque hay varios autores que insisten mucho en esa idea, hoy, incluso desde el pensamiento que quiere ser más progresista, el pensamiento de izquierdas, valora más una igualdad entendida como reconocimiento de las diferencias de las minorías, ¿no?, que deben ser reivindicadas, que la igualdad entendida como el conseguir que cada cual tenga lo mínimo para poder vivir una vida digna. Es decir, una igualdad más material, ¿no? ¿Eso por qué ocurre? Pues precisamente porque al tener más libertad, el individuo de alguna forma se siente desamparado, se siente solo. Le da miedo la libertad, eso que decía Erich Fromm, ¿no? El miedo a ser libres, que ha llevado a los fascismos, a los totalitarismos. Necesita que le digan quién es, ¿no? Y eso es lo que hacen las identidades, ¿no? Necesita ese paraguas, ese amparo de la identidad que le dice, bueno, ve por ahí, ¿no? Porque eso es lo que tú tienes que conseguir, ¿no? Ser lo que sea, ¿no? Ahí están los nacionalismos, ahí están todas las reivindicaciones sexuales, ¿no? Y eso también genera una confusión grande, ¿no? Porque finalmente, pues parece que se le pide al individuo que defina por sí mismo su identidad. Y no está haciendo eso, está escogiendo entre lo que le ofrecen.
Claro, y en este campo voy más allá y redundando un poco en ello, tenemos las nuevas tecnologías que ahondan más en todo esto que dices, ¿no?
Claro, en todo eso.
Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial parece como algo que en el fondo nos va a llevar hacia algo, hacia una corriente, ¿no? Igual que las redes sociales o nos envuelven esas tendencias donde no hay realidad, al miedo, es como ese miedo que dices tú. A ser lo que uno es verdaderamente, ¿no?
Claro, porque además las redes sociales, aunque no nos demos cuenta, nos están conduciendo a partir de la información que tienen de nosotros. Nos están llevando a donde quieren, ¿no? Si uno compra a través de las redes sociales, a través de Amazon, por ejemplo, pues enseguida se da cuenta de que le están ofreciendo cosas, ¿no? Cosas derivadas de la última compra que ha hecho.
Sí.
O sea, te están intentando comprar el gusto, tu gusto, ¿no?, tus preferencias, y decirte eso intensifica las preferencias que tienes, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, las redes sociales yo creo que nos llevan a un tipo de comunicación que no es nada plural. Porque a todos nos gusta, al individuo le gusta, es comunicarse con aquellos que piensan lo mismo que piensa y que le reafirman en sus opiniones. Y por lo tanto desprecia, rechaza o no busca lo que no es como él o ella. Entonces, claro, en realidad es más restrictivo. Tenemos mucha información, pero no la utilizamos, la que tenemos, sino que utilizamos aquello que nos sirve para reafirmarnos en lo que creemos que somos.
Luego entonces las nuevas tecnologías, Victoria, ahondan aún más en ese miedo que decías tú a ejercer la libertad. Ahondan mucho más. En este miedo que tú decías a ejercer la libertad.
En el miedo, tenemos, bueno, ¿no? Sí, el miedo a la libertad es que no nos damos cuenta que la libertad da miedo. Porque al identificar la libertad con el cumplimiento de cualquier deseo, no, el miedo no aparece ahí por ningún lado. En todo caso aparece el no poder cumplir el deseo que uno tiene, el no poder satisfacer el deseo. Pero el miedo no aparece, no analizamos tan a fondo cuál es el problema de la libertad.
Y dentro de ese miedo, te pregunto, ¿crees que la democracia, tienes miedo a que la democracia sea socavada por estas oligarquías, oligopolios tecnológicos que están ahora ya a la orden del día?
Bueno, ¿oligopolios en qué sentido?
Que acumulan todo el poder, por ejemplo, pues estos nuevos OpenIA, tienes a Elon Musk, a Zuckerberg, los grandes oligopolios tecnológicos
que
aglutinan todo.
Sí, y tienen un poder que la democracia, como entendida en el sentido, digamos, etimológico de la palabra, que claro, como gobierno del pueblo, no tiene sentido, pero ni siquiera como el gobierno del pueblo a través de sus representantes, ¿no? Porque hay unos poderes que son esos oligopolios fácticos que tienen, son realmente poderosos, ¿no? Son los que tienen poder y los que influyen realmente en la vida de las personas, ¿no?
Sí, y por ejemplo, fíjate, volviendo a esto de clarificar la libertad, hablas también de que hay que clarificar cuál es la libertad que nos conviene, que conviene a nuestras democracias, ¿no? ¿Tú crees que la filosofía ahora, esta es su misión? ¿Clarificar cuál es la libertad que conviene a la democracia? ¿Qué es una misión de la filosofía actual? ¿Cuál ha de ser la misión del filósofo y de la filosofía en estos tiempos?
Bueno, en parte sí. Yo creo que la filosofía tiene mucho de hoy, el pensamiento filosófico de filosofía moral y política. La filosofía moral y política, yo creo que una conduce a la otra, ¿no? Porque finalmente a través de la moral o de la ética lo que buscamos es mejorar la convivencia, ¿no? Y mejorar la convivencia es también mejorar la convivencia democrática, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la filosofía, si pensamos en los grandes filósofos hoy, está muy concentrada, ¿no? en ese pensamiento. Un pensamiento que, desde mi punto de vista, debería llevar a profundizar sobre todo en uno de los grandes problemas, ¿no? Que es como equilibrar los intereses individuales y los intereses generales, ¿no? Es otra consecuencia del individualismo, el pensar que los intereses generales al individuo no le interesan, ¿no? Porque uh-huh. Si no le afecta muy directamente, no le interesan. Si le afecta muy directamente, sí, ¿no? Pero entonces se forman otra vez esas tribus, ¿no? Esas identidades. Hay intereses que no interesan a nadie, porque a los que interesan no tienen voz. Estoy pensando, por ejemplo, en los movimientos migratorios, ¿no? Uh-huh. Es uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Pero ¿a quién preocupa más el problema de la migración? A los propios migrantes. A los demás, más bien, es un problema que les molesta. Prefieren no hablar de ello, ¿no? No saben cómo resolverlo. El cambio climático, por ejemplo, que es otro problema, nos afecta más, ¿eh? O por lo menos pensamos que nos afecta más, ¿no? Que nos afecta a todos, no hay diferencias en ese sentido. Y por lo tanto ahí es más fácil conseguir ese equilibrio, buscar ese equilibrio entre el interés individual y el interés general. Pero yo creo que ese es el gran problema hoy, y es un problema en el que debería ser uno de los objetivos de la filosofía, el pensar esa cuestión, ¿no? Cómo equilibrar el interés individual y el interés colectivo.
¿Y el papel del filósofo, o podríamos decir del intelectual? Por ejemplo, eso es porque muchas veces vemos que no hablas tú también muchas veces de los modelos, ¿no? De los modelos a los que nos tenemos que mirar, de los clásicos, de porque intelectuales que se oiga su voz de una manera clara, que marquen un camino, no sé si hay muchos últimamente.
Bueno, hay mucha gente que opina, quizá demasiadas.
Quizá demasiadas, será eso.
Quizá demasiados medios, ¿no? para difundir la opinión. Y además, pues también las redes sociales que de algún modo democratizan esa divulgación de la opinión y el poder expresarse cualquiera, claro, rebajan, podríamos decir, el nivel, ¿no? De lo que antes era o se entendía por un intelectual, una persona realmente con conocimientos, y hoy es todo más visceral, más emotivo, más en fin, más espontáneo, mucho más simple, ¿no? Más superficial. Yo he dicho alguna vez que el intelectual ha sido sustituido por el periodista. Pero también faltan periodistas buenos, ¿no? El buen periodismo es difícil de encontrar. Y es necesario el buen periodismo, porque yo creo que lo que faltan son las mediaciones, ¿no?
Las filtraciones,
es decir,
¿no?
El que interpreta realmente lo que ocurre, no el que difunde cualquier cosa o que da cualquier información, sino que realmente lo interpreta y lo interpreta bien porque lo ha estudiado, ¿no? Porque lo ha trabajado, ¿no? De la misma forma que nos hacen falta maestros, ¿no? Profesores, porque son los que enseñan, ¿no? Los que han estudiado para transmitir lo que conocen. Pues el trabajo del periodista es no solo es eso, distribuir la información de cualquier manera, sino servir de mediación real. Y eso quizás es lo que falta y lo que debería hacer hoy el llamado intelectual.
Claro, porque dices también, en este sentido, que la educación la hace el ejemplo, ¿no? Tomamos, pero claro, ¿en qué modelos nos basamos ahora mismo para eso? Esa es la cuestión, ¿no?
Claro, y además, cuando hablamos del ejemplo, yo cuando utilizo esa idea, sobre todo estoy pensando en la educación formal, escolar, ¿no? Que, es decir, nos educa poniendo una asignatura para que resuelva distintos problemas, ¿no? Una educación sexual, una educación ética, una educación cívica, o una educación para la seguridad vial, o una educación para la salud. Todo eso no se resuelve solo con materias específicas, porque se fragmenta todo el conocimiento, sino que aprendemos también de los mayores, aprendemos de aquellos que tienen una cierta autoridad, ¿no? O que están revestidos de una cierta autoridad porque se la han ganado. Esa es una de las ideas también, yo creo, más en crisis hoy. Y ahí vuelvo a Hannah Arendt, que insiste mucho en esa idea, ¿no? La crisis de la autoridad. Porque lo hemos confundido con el autoritarismo. No queremos saber nada de la autoridad cuando la autoridad es muy necesaria. Porque ¿quiénes son los modelos hoy para los más jóvenes? Pues sus pares, ¿no? Los que están más cerca de ellos. Pero claro que aprenden también de los mayores, aunque no se den cuenta, ¿no? Pero quizá los que deberían enseñar y deberían darse cuenta de que son objeto o que son motivo de aprendizaje, no son tan responsables de esa función, ¿no? Como deberían serlo.
Fíjate, hay una parte, tomas un párrafo de una frase de un libro que es Why Nations Fail, de Acemoglu y Robinson, que me gusta mucho, que dices que las naciones que no consiguen prosperar en la historia son las que gobiernan élites que no saben crear instituciones inclusivas. Okay. ¿Crees que es el camino que estamos haciendo ahora mismo?
Sí, bueno, sí, hoy realmente todo el tema del que hemos hablado antes de las identidades excluye más que incluye. Y un ejemplo, claro, lo tenemos con lo que está pasando con el feminismo. El feminismo está dividido.
Sí.
Y está dividido en dos, pero puede estar dividido en cuatro o en seis o en muchos más feminismos, ¿no? Porque cada cual defiende lo suyo y no... Estamos otra vez en lo del interés general y el interés particular. Porque el interés particular es el interés no solo del individuo, puede ser el interés de una corporación, de un partido político, de una corriente de pensamiento. Yo me adscribo a esta corriente, pero tal como yo quiero que se entienda, ¿no? Y por lo tanto cancelo a los que no la entienden como la entiendo yo. Uh-huh. Y bueno, se me ha olvidado ahora cuál era la pregunta, pero...
No, la pregunta era que, obviamente, que si crees que ahora mismo pues estamos en lo que decía...
Que claro, son formas de ir actuando y de irse agrupando que excluyen y no incluyen.
Luego no vamos en el camino de crear instituciones inclusivas realmente ahora mismo. Parecen lo que no es.
Sí. ¿Parece lo que no es?
Sí, estas instituciones, lo que creamos, esta identidad, ¿no? Parecen lo que no es. Todos estos organismos, corrientes, que luego al final provocan más afán identitario que afán inclusivo,
sí,
realmente.
Y poco,
¿no?,
contenido, además, o un contenido muy, muy...
Es aparente, aparente,
sí,
¿no?
Aparente, sí.
Y en este sentido, ¿cómo ves los partidos? Porque, claro, estos... porque son... Antes han dejado de constituirse en círculos virtuosos y ahora lo que son círculos viciosos.
Bueno, no sé si han sido círculos virtuosos nunca.
Alguna vez.
Porque hace muchísimo tiempo se habla de los partidos políticos como algo que hay que superar, ¿no? Que hay que ir a, ya desde casi desde principios del siglo XX ya existía esa idea de que los partidos políticos, frente a los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no?, que parece que son más auténticos y que realmente están luchando por una causa, por una idea, por unas ideas, mientras que los partidos políticos se defienden a sí mismos y luchan por su supervivencia y por ganar elecciones y descuidan ese interés común. Yo no sé, pero yo uno de los grandes, también de los grandes problemas que tenemos hoy es esa confrontación, esa crispación, esa confrontación, polarización, ese clima, ¿no?, que tampoco es inclusivo, es totalmente excluyente, ¿no?, y que no permite avanzar en nada. No avanzamos en nada. Porque no sabemos conversar, no sabemos dialogar, no nos entendemos, solo vemos rivales que no son solo rivales, que acaban siendo enemigos con los que no se puede hablar, y nos encallamos en casi todos los temas.
Me da la impresión, querida Victoria, que con esto que dices, lo de esto que afirmas de el sujeto virtuoso se hace a sí mismo con la ayuda de un entorno favorable, me da que esto está difícil, ¿eh?
Sí, está difícil, sí. Porque, bueno, a ver, a mí me ha interesado mucho la ética de las virtudes, porque creo que es la que hoy nos necesitamos más, ¿no? El entender qué significa. Yo creo que cuando pasamos, en nuestro caso, aunque se puede extender a otros países, pero en nuestro caso, el paso de la dictadura a la democracia nos llevó a más o menos a pensar que si cambiábamos de régimen y teníamos instituciones democráticas, cambiaríamos nosotros también. Es decir, el individuo se volvería demócrata por contagio, con las instituciones democráticas, y además pues actuaríamos de otra forma. Y no es así, ¿no? El individuo tiene que cultivar una serie de virtudes, que es lo que decían los griegos. Decían, la ética consiste en esto, no consiste en una serie de normas, de principios, de obligaciones, ¿no? Consiste en construir una vida virtuosa por parte de cada uno. Uh-huh. Si no, la democracia no funciona. Entonces, esa formación en la solidaridad, en la tolerancia, en el respeto mutuo, eso no lo consigue el derecho, no lo consiguen las leyes, ¿no? Ni es bueno, es decir, no se trata de volver a prohibir cosas, ¿no? ¿Qué es una ofensa? Lo tenemos que descubrir nosotros. Uh-huh. Y tenemos que querer no ofender al hablar. Lo cual no significa estar de acuerdo con lo que dice el otro, claro, sino rebatirle sus ideas, pero de una forma no ofensiva, ¿no? Todo ese aprendizaje no se consigue de una forma automática. Hay que quererlo conseguir, ¿no? Y eso los autores que han hablado de los círculos virtuosos creo que aciertan, porque si en un ambiente que puede ser político, puede ser un partido político, o puede ser el parlamento, o puede una institución, o puede ser una empresa, realmente se consigue crear un círculos virtuosos, un ambiente de cultivo de las virtudes necesarias para que la gente prospere y tenga proyectos comunes y proyectos positivos. Entonces eso se contagia necesariamente, es otra vez lo del ejemplo.
Ajá.
Porque el que no lo hace queda excluido.
Claro. Pues para ir terminando la entrevista, querida Victoria, tú desde tu atalaya, después de tantos años pues en lo político, lo jurídico, lo filosófico, has estado en todos los fregados posibles. Desde tu experiencia, ¿cómo estás viviendo tú a nivel personal todo este momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? De transformaciones y de inseguridades, en el fondo.
Bueno, yo tiendo a ser optimista, y yo pienso que el momento es difícil, pero es interesante y deberíamos aprovecharlo. Lo que nos ocurrió de una forma muy clara con la pandemia, ¿no? De decir, bueno, estamos en una situación que nunca habíamos imaginado, ¿no? Y que fue realmente un choque fuerte, pero que tuvo un interés, y yo creo que algo se ha aprendido, algo, algunas cosas se han reforzado, otras están en vías de hacerlo. Todo lo que pasa, y los populismos ahora, por ejemplo, ¿no?, que son preocupantes, ¿no? Pero hay que aprender de eso, ¿no?, también, y yo creo que es interesante. Hay muchas cosas en las que pensar, ¿no? Y bueno, a mí como filósofa, como me he dedicado a eso, pues me parece interesante el momento que vivimos.
Y por último, que se lo pregunto a todo el mundo, tres palabras que usarías para, bueno, pues para crear un nuevo mundo.
Una, respeto, que creo que es un valor muy olvidado, muy ignorado. Uh-huh. Otra, confianza, que es algo que también nos falta mucho. Y otra, igualdad.
Respeto, confianza e igualdad.
Igualdad.
Pues, querida Victoria, gracias por tus sabias palabras, por tu experiencia, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Muy grato el tenerte.
Gracias a ti por estimularnos.
Ha sido un placer, querida Victoria. Cuídate mucho y sigue igual de fresca.
Un placer para mí también. Hasta luego.
Chao.